quizás no alcancemos a sopesar el cambio de fondo que implica que los argentinos votemos con boleta única, algo que en Córdoba tenemos ya desde hace varios años, pero que se va a implementar para la elección de medio término y para la elección general de acá 3 años. Nicolás Mayoraz es diputado nacional de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hola, Nicolás, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
En términos políticos, ¿qué significa esta aprobación?
Significa un avance en lo que tiene que ver con el sistema electoral, con la utilización de la herramienta electoral que es el voto, ¿no? Pasar de la boleta papel partidaria a la boleta única papel es un gran avance porque implica primero un ahorro de recursos para el Estado, el despilfarro de dinero que significaba imprimir un montón de boletas y darle dinero a los partidos políticos para que impriman sus boletas, se reduce notoriamente con este sistema porque se va a imprimir solo las boletas que son necesarias para las urnas, contando los electores de cada padrón en cada mesa. Eso también ayuda a la disminución de los sellos de goma que solamente presentan candidatos en cada elección para hacerse del dinero del Estado que le tiene que financiar la impresión de las boletas, y partidos que presentan candidatos inexistentes solamente para cobrar ese dinero, no imprimir las boletas y quedarse con el dinero. O sea, vamos a terminar también con un negocio de algún sector de la política que se vale de eso, y eso redunda no solo en el ahorro, sino también en el elector en tener en claro las propuestas electorales genuinas, ¿no? Porque el año pasado tuvimos más de 20 precandidatos a presidente en la Argentina, y muchos de ellos eran precandidatos que solamente estaban inventados por los sellos partidarios para cobrar ese dinero, ¿no? Claro. Todo eso se termina. El elector va a tener bien en claro que los que se presentan son candidatos que están genuinamente con esa intención de ser elegidos, así que eso también creo que es muy positivo. Y también desalienta y reduce las posibilidades de fraude electoral, que si bien no son significativos en la Argentina, los porcentajes, eliminar la vivada de robo de boleta en el cuarto oscuro, que a veces, digamos, los partidos que no tienen la estructura de fiscales para estar reponiendo todo el tiempo, se les dificulta eso en las elecciones un poco.
Sí.
Y también le devuelve al elector la libertad de elegir, porque también hay esquemas de votación, de voto en cadena, de cooptación del voto con la entrega de la boleta, el sobre, digamos, medidas así fraudulentas que se implementan en la Argentina, que terminan afectando la libertad del elector, y lo que era el voto secreto que garantizaba esa libertad, se ve con estas prácticas, con estos mecanismos, se ve seriamente lesionado.
Sí.
Entonces ahora creo que el elector va a recuperar esa libertad porque nadie va a poder influir sobre su voto o poder darle el voto que tiene que poner dentro de la urna.
Sí, entiendo que se reduce abruptamente la posibilidad de manipulación por el robo de papeles, por el hecho de ir ya con el voto que alguien te lo dio, lo llevas en el bolsillo a cambio de algo y demás. Pero la fiscalización también va a seguir siendo relevante, porque también puede pasar que alguien entre con la papeleta marcada.
La urna embarazada, que le llaman,
sí,
¿no? Que la llenan de votos.
No, a ver, si miramos la trazabilidad, para ponerle un término a la trazabilidad de la boleta, con el sistema que tenemos vigente hasta ayer, el elector puede entrar al cuarto oscuro con una boleta en su bolsillo y ponerla porque la llevó porque quería asegurarse la boleta, porque se la dieron para que la pusiera, y ahí está la parte corrupta del sistema, la computación del voto. Con el sistema nuevo, la boleta te la da en la mesa electoral el presidente de mesa, en la corta de un talonario, por llamarlo de alguna manera, y ese talonario te lo entrega. Es decir, no hay boletas circulantes, los partidos políticos no tienen las boletas oficiales para darle a los electores antes del acto electoral. No hay modo de tener la boleta si no es la que te entrega el presidente de mesa, que es el que firma, el único que firma la boleta, y en consecuencia no se va a dar esta posibilidad.
Eso efectivamente es así, la boleta no va a estar circulando antes, la papeleta.
No, tal cual, la papeleta no está circulando antes. Bueno, yo creo que ustedes en Córdoba con el sistema
Es muy similar a la que se terminó aprobando, que es más parecida a la de Mendoza,
sí,
¿no?
Es más la mendocina.
Claro, sí. Porque es horizontal y no vertical como la nuestra.
Exactamente.
Y te consulto, Nicolás, ¿cómo te va? Rolo Pedrotti te saluda. La idea es el espíritu que se vio, porque tuvo muchos votos, 143 votos positivos. El espíritu es seguir mejorándola, o sea, que esto sea para el 2025 y quizás para el 2027 con algunas modificaciones, por ejemplo, el de voto lista completa, digamos, lo que se votó ya es un proyecto acabado.
No. A ver, se votó un proyecto. Primero señalar lo que decís vos, ¿no? Todas las fuerzas políticas que acompañaron esto, la gran mayoría, menos Unión por la Patria, menos el kirchnerismo, todas las fuerzas políticas acompañaron este sistema, y enriquecida la mirada de las provincias, es decir, un país federal, las provincias que tenemos este voluntad única, como ustedes, como nosotros en Santa Fe, los mendocinos, y todos aportamos nuestra experiencia, y la experiencia es positiva, y por lo bajo el kirchnerismo te decía, sí, estamos de acuerdo con la boleta, nuestra provincia funciona, o sea, no hay argumentos para negarse. Así que por ese lado positivo, pero por supuesto que es perfectible, y es bueno implementarla en esta elección de medio término donde provincias como Córdoba o Santa Fe se simplifica, porque solamente vamos a elegir una categoría, que es la categoría de diputados nacionales.
Claro.
Este, me parece que el formato va a permitir familiarizarse mejor para el que no la conoce. Este, hay otras provincias que obviamente van a elegir senador nacional, o si tienen, van a tener dos categorías electorales. Pero digo, siempre es perfectible. Está todavía dando vuelta el planteo de muchos partidos que quieren el tilde de lista completa. Sí. Que ustedes a veces de que al principio costó que funcionara porque mucha gente marcaba la boleta de gobernador.
Sí,
y
porque también está adrede hecho, ¿no? Hecho para confundir.
Con el diseño quizás se confunde.
En el diseño sí. Se confunde.
Bien, bueno, yo creo que todo eso... Algunas cosas van a ser motivos seguramente de reforma parlamentaria, o sea, legislativa. Se verá después de la elección del año que viene lo que hay que mejorar o lo que hay que incorporar. Y otras correcciones para mí van a tener que ver con la implementación de la boleta, el diseño, el formato, etcétera, que ya le corresponde a la justicia electoral las definiciones, pero creo que es perfectible. Hace unas semanas recibimos del Congreso un especialista colombiano que nos jugaba la boleta único papel en Colombia, que está desde el año 91, y en su derrotero en estos 30 años sufrió como 5 o 6 modificaciones la ley, con lo cual yo creo que hay que tomarlo como que esto va a ser una buena prueba, un buen formato, pero que seguramente se le va a poder agregar cosas o mejoras. Por ejemplo, una discusión legal es el tema si tiene que tener o no el casillero voto en blanco, ¿no? Que muchos reclaman porque dicen, mi temor es que yo hice la boleta sin ponerle el tilde y después queda sometida a algún tipo de, puede ser manipulada, ¿no?
Bueno. Claro. Este,
claro. En el proyecto original no estaba la boleta en blanco, nosotros en Santa Fe no tenemos el tilde del voto en blanco.
Sí, acá tampoco.
Y es un poco la política resiste, digamos, nosotros venimos de un espacio político donde no tenemos ese prejuicio, digamos, y creemos que a lo mejor el elector tiene que tener el derecho de decir, miren, yo no quiero a ninguno de todos estos, lo quiero expresar positivamente. O sea, claro. Quiero marcar un tilde que diga voto en blanco y no dejar una boleta en blanco que no sé después qué pasa.
¿Cuál fue mi voluntad? Conteo, ¿no? Claro. Nicolás, muy amable, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Que ande usted muy bien. Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y en línea con nosotros, Carla Carrizo, de la Unión Cívica Radical. Hola Carla, buen día.
Buen día, Laura, ¿cómo estás?
Bueno, una conquista trabajada durante varios años, ¿no? Había sido votada en el 22 y ahí cajoneada después en el Senado.
Así es, la verdad que creo que es una buena noticia para la política argentina. Bueno, como todo, recién lo escuchaba al colega, el diputado Mayoraz, y creo que él lo explicó bien. No todo lo bueno viene unido. Uh-huh. Hay cosas que se pueden mejorar. Pero básicamente... informar a la ciudadanía, porque a veces se comunica como que fuera un acto revolucionario. La verdad que no. Un sistema electoral es un gran avance, pero no es que se modificó todo el sistema de votación. Es una partecita muy concreta, muy chiquita. Todos los sistemas electorales tienen muchos componentes que, bueno, traducen el poder de las urnas en poder político efectivo. Es muy importante el sistema electoral. Y nosotros modificamos el modo, digamos, cómo es la boleta. De la boleta, ¿se acuerdan? Múltiple, varias categorías en cada una de las boletas unidas, ¿no? Pero distintas, la famosa lista sábana, que se llama boleta múltiple, con una boleta única, todos en la misma boleta. Ustedes lo tienen, Córdoba y Santa Fe, como explicaba el diputado, son los modelos, pero decía una cuestión, ¿por qué lo hicimos? Porque era una lucha, digamos, que teníamos y porque es algo que es un punto de partida, pero no un punto de llegada, para resolver dos problemas que tiene la Argentina. Primero, bajar el costo del proceso electoral, porque en Argentina sobran partidos. Hay tantos partidos que no los podemos contar. Lideramos la tasa de partido político en Latinoamérica.
Y es por esto, por el negocio de las boletas.
Claro.
Exacto, bajar el costo del negocio de las boletas, porque el Estado tenía que pagar a cada uno, a cada partidito. Para tener un partido, les doy una idea, necesitamos 4.000 firmas en un distrito que tenga, digamos, un millón de electores. Nada. Cualquiera puede darme un partido. O sea, había, por ejemplo, el año pasado, 755. Es imposible. Claro. Así que más fragmentación no es mejor representación. Las democracias que funcionan bien tienen pocos partidos buenos, porque el elector, el ciudadano en cada momento que va a votar, tiene que poder premiar y castigar. Funcionó premio, no funcionó castigo. Para poder premiar y castigar tiene que identificar bien. Ahora, si uno tiene una sobreoferta, se marea en el cuarto oscuro. Entonces, lo primero era bajar el costo, porque el Estado pagaba a cada partido, que era el negocio del partido propio, que después no presentaban, salían 0,6, ni siquiera, digamos, lograban el umbral, muchísimo dinero, ¿no? Eso. Y después termina con el ejército de fiscales, hacer equitativa la competencia. ¿Se acuerdan que uno quiere una elección nacional y, bueno, el que no fiscaliza, no hay fraude electoral? Pero hay algunas cositas, digamos, sobre todo que el elector entre y no encuentra la boleta, es decir, garantizaba la idea de que irá, uno entra, está todo lo que quiere en el cuarto oscuro y elige. ¿Y el punto débil de esta reforma cuál es? El punto débil, que cuando uno va al cuarto oscuro hoy a votar a nivel nacional, ustedes en Córdoba, tanto en la boleta única como en el cargo, digamos, nacionales, cuando uno va al cuarto oscuro, uno puede votar por el partido, ¿no? O puede votar por los candidatos, puede ir con la tijerita y cortar.
Sí, corta
hoy,
el tramo.
Hoy, con la boleta a nivel nacional, va a tener menos. No tiene la lista completa. Va a tener que armar la lista completa, porque solamente tiene que, o sea, tiene que armar. Tiene solamente, es como si solamente pudiera cortar boleta. Entonces, eso es lo que se perdió, y está mal. Porque el elector es soberano. Siempre tiene que tener más. Cuanto más poder tenga el elector, más genuina es la elección. Entonces, hoy,
pero porque yo puedo marcar distintas tildes.
Claro, tenés que armar. Si querés votar un partido, tenés que buscar en una lista, que no sé si vieron las fotos que quedó. Una lista que no hay lista sábana. Obvio, porque es eterna, porque sobra. Mire, no hay formato de boleta múltiple o única que pueda contener la cantidad de partidos que tienen, porque abruma visualmente.
Claro.
Entonces, nosotros, esto lo he dicho porque ustedes saben que además de diputada, soy politóloga, y esa es mi área de especialización, los presidencialismos competitivos, ¿no? Las democracias competitivas, cómo compiten en el sistema presidencial, sobre todo los federales, que es difícil, porque nosotros tenemos 24 sistemas políticos, 24 provincias, hay una autonomía, en fin. Coordinar esos niveles de votación, son tres arenas: nación, provincia, municipio, es complejo. Y es un aprendizaje. Entonces, había dos modelos: el modelo Córdoba y el modelo Santa Fe. Ningún santafesino, salvo el diputado Mazorán, le iba a decir que es un lugar, es modelo óptimo. ¿Por qué? Pregúntenle al gobernador hoy, Puyaro, que es un gobernador, digamos, que consensual, que contribuye, que es una coalición de 15 partidos, porque todos los gobernadores no tienen ningún, no tienen partido propio, porque cuando vos tenés que armar, hay mucho voto disperso, porque es muy difícil acordarte, o sea, le exigía al elector un nivel de información. Digamos, ¿cómo no va a votar? Tenés que tener...
O sea, Carla, simple. Que...
¿Complica?
Por lo que entonces, vos decís, sería importante una reforma del sistema de partidos.
Hay que ir a la... Exactamente. Primero, reducir el modo en que se... digamos, la cantidad de partidos. No basta el negocio del partido propio. Eso es tremendo en la Argentina.
Que eso no se termine con la boleta única.
Y no se termina. Por eso digo, no creamos que llegamos al cielo, porque nos falta transitar... nos faltan transitar muchas reformas para ser mejor.
Claro. Ahora, Carla, en la boleta de papel se va a utilizar la elección del año que viene. Vamos a encontrar los partidos de forma vertical y votaremos diputados, en el caso de Córdoba, diputados y senadores de aquellas provincias que renuevan senadores, en dos casilleros abajo, y todos los partidos uno al lado del otro, de modo vertical.
No, va a ser modo horizontal, porque terminó siendo el modelo
De Mendoza,
que es más horizontal, que está, es más mejor para mirar, sí, es mejor para mirar, digamos, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que cuando no está la opción de lista completa, porque hay a veces que la gente va, todos vamos con una preferencia, o sea, hay un porcentaje que es el que define la elección, que no sabe y dice, no sé qué voy a hacer. Las encuestas trabajan sobre eso, pero en general uno va madurando y tiene una foto de quién lidera ese proyecto. Entonces el drama que cuando nosotros vamos, incluso para ustedes los cordobeses va a ser que tienen entrenamiento, no van a tener la lista completa. De hecho, la experiencia de ustedes lo indica, que teniendo esa opción de lista completa por partido, que van a tener una o dos fotos, por ejemplo, que orienta eso, ¿por qué, por ejemplo, tenemos que poner foto? Nosotros no teníamos foto. Esa es una cosa que no teníamos. Nosotros votábamos sin foto, era el número de las boletas. Uh-huh. Ahora, la foto nos sirve ahora. Generalmente la foto es un resabio de cuando, para facilitar al nivel de analfabetismo que había en las democracias. Uh-huh. Pero ahora lo necesitamos para ordenar visualmente, porque hay mucha información y chiquitita la letra. Entonces nos va a venir muy bien eso. Ordena. Miramos y nos ordena dónde ponemos el tilde. Ahora, pensá que ahora no vamos a tener esa lista completa. Y en Córdoba, cuando se empezó a implementar, por ejemplo, la dispersión de voto en el gobernador era poquito, 4%, de voto. Bueno, no es válido porque votaban la lista completa y después votaban todos los demás. Entonces no estaba claro que quisiste votar.
Sí.
Ahora, la lista completa, si vas con la preferencia, te ordena. Hacés un solo tilde y chao, listo.
Bien.
¿No? Cuando vos querés armar, ahí se puede ser penal. Claro. En Córdoba, la primera experiencia del 20% de voto perdido. Con lo cual, eso no está bien. Porque el elector no sabe que va a perder el voto, pero lo hace porque no entiende cómo se va a votar. Así que es muy importante el aprendizaje.
Claro.
Hubo diferencia de 5% de fin de elección y un 20% ni te digo.
Bien, tal cual. Carla, muy amable, muchísimas gracias.
A ustedes.
Carla Carrizo, diputada nacional de la UCR, y cerramos con José María Pérez Corti, relator del Tribunal Superior, abogado magíster experto en Derecho Laboral. Hola, José, buen día.
Buen día, Laura, ¿cómo le va? ¿Cómo
te bueno, similitudes y diferencias para los que conocemos, ya hemos votado varias veces con la boleta de papel de Córdoba. ¿Cómo va a ser, en qué difiere con la nacional?
Difiere el sentido en el que está organizado el contenido de la información. Mientras Córdoba, en la primer columna de la izquierda, la boleta única de Córdoba, tiene todo, la primer columna tiene la lista de los partidos y en el renglón superior tiene los cargos por los cuales se van a candidatear, la boleta única papel de la nación invierte esa lógica. En la primer columna de la izquierda coloca los cargos por los que se van a candidatear y en el primer renglón superior, en sentido horizontal, las distintas fuerzas políticas.
O sea, en la fila, para hablar en términos de Excel, por ejemplo, la columna pongo los partidos y en la fila pongo los cargos que se vota.
Exactamente.
Sí, exactamente. O sea, así es. En la columna, no entendí bien. En la columna me van los cargos y en la fila es los partidos. O sea, horizontal los partidos.
Está hablando de la boleta nacional.
Sí.
Está hablando de la boleta nacional, lo horizontal, los renglones.
Sí.
O las filas.
Renglones, bien, filas.
Van a ser una sucesión de cargos o candidaturas hacia la derecha. Y las columnas, que la vamos a mirar de arriba hacia abajo, la primera columna va a ser el partido blanco, la segunda columna el partido celeste.
De izquierda a derecha sería, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que en la combinación entre la columna que es el partido y el renglón que son los cargos en juego, los candidatos, se va a conformar la lista de cada partido.
Claro. Si eso voto,
la organización va a ser por sorteo, lo mismo que pasa en Córdoba, las ubicaciones y eso.
La ley deja eso en manos de la justicia electoral, que es la que va a ir definiendo con algunas precisiones reglamentarias cuestiones que son mucho más técnicas, ¿sí? La legislación da un marco conceptual general y después va a haber una serie de reglamentaciones, probablemente emanadas de la Cámara Nacional Electoral y de la Justicia Electoral Federal, donde van a ir dándole precisión a ese tipo de detalles.
¿Para las PASO también se va a utilizar la boleta única?
El mismo esquema.
En teoría PASO tenemos, ¿no? Eso no se ha eliminado.
No se ha eliminado. Ahora, Pérez Corti, le consulto, porque el gobierno de Macri intentó una reforma en el sistema y apostó siempre por el voto electrónico. Apostó muy fuertemente y terminó perdiendo. Y este gobierno va por algo más, más fácil de conquistar, que ha sido la boleta de papel, pero que venía muy cajoneado y que no se terminaba nunca de aprobar. Ese es el punto clave por el que se avanzó, no ir por el lado del voto electrónico.
Creo que la cuestión no es que sea más fácil o más difícil, sino qué tiene más consenso y qué tiene menos consenso. Mm. La boleta única papel tiene más consenso social, partidario y políticamente hablando, aunque haya posiciones en contra, como se vio en la votación. En cambio, el voto electrónico suma o aglutina mayor cantidad de disensos por cuestiones de seguridad y por cuestiones de costo, además de por una serie de particularidades como se propuso la reforma en el gobierno de Macri, en donde fue una apuesta muy fuerte y en algunos momentos hasta avasalladora de las autonomías provinciales. Entonces eso generó una reacción, una postura muy firme de cada una de las provincias en el sentido de este es nuestro régimen, esta es nuestra postura, y eso afectó mucho la capacidad de diálogo para conversar sobre esa cuestión.
En el caso de Córdoba, recuerdo la elección pasada que hubo confusión en votar lista completa, que la gente que pensaba que estaba haciéndolo así, y en realidad votó a la categoría, por ejemplo, de gobernador, y por eso mucho voto blanco en Tribunal de Cuentas, en legisladores y demás. ¿Eso es perfectible? ¿Qué pasó a su juicio con la boleta anterior?
Yo no quiero ser políticamente incorrecto, pero en los registros que nosotros venimos, o en el seguimiento que venimos haciendo nosotros, investigando sobre la aplicación de la boleta única en Córdoba, desde el año 2011, que fue la primera experiencia, y comparativamente con el 2007, que fue la última vez que usamos boleta partidaria, los porcentajes de voto en blanco no aumentaron, lejos de aumentar, disminuyeron en los tramos ejecutivos, y en los tramos legislativos se registró o la misma cantidad de votos en blanco que con la boleta partidaria o un porcentaje apenas inferior, ¿sí? Con lo cual yo discrepo con quienes entienden que el electorado no comprende o le resulta difícil votar y por eso
se... O sea que si votó en blanco fue porque quiso.
Y yo le voy a poner el ejemplo de García Elorrio. Explíqueme cómo García Elorrio consiguió la banca que consiguió en cada elección provincial yendo solamente con un cuadradito dentro de toda la boleta única. Que alguien me explique eso y que me diga que el electorado no sabe votar.
Bien, nos quedamos más tranquilos. Digo, sí, que la gente sabe votar.
Digo, ¿Y qué le parece?
Con la tranquilidad de que uno analiza los números, olvidémonos de las posiciones políticas, del interés de cada uno, tratemos de ser objetivos. Cuando uno toma los escrutinios, solo en la provincia de Santa Fe se produjo un aumento dramático del voto en blanco o de los votos nulos por un error de diseño en las boletas. El legislador le agregó un casillero para que fuera voto en blanco, y si no marcaba el casillero voto en blanco y no marcaba ningún otro casillero, el legislador le imputó la categoría de voto nulo. Obvio, los votos nulos se fueron al 20%, no está en la lógica del elector una marca específica para el voto en blanco. Entonces, el régimen que se sanciona y la intensidad de la capacitación y difusión del instrumento son las dos llaves para que esto funcione bien.
Bien, doctor, muy amable, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Doctor José María Pérez Corti, relator del Tribunal Superior de Justicia, especialista en Derecho Electoral.
En Mitre, Córdoba, esto fue El Foco Central. Somos Mitre, Córdoba. Para que nunca te falte la mejor información. Estás en Mitre. Estás informado. Presenta el Mitre Informa Primero.